Este episodio va dedicado a Santiago Jiménez. Mi Santi Bebote Jiménez haciendo otro récord, haciendo más grande su carrera en Europa, su pronta carrera en Europa. 35 partidos y ha logrado algo que nadie ha hecho en la historia del Eredivisie, pues ahora es el máximo anotador en un año natural. ¿A qué me refiero con esto? Una temporada es de junio a junio, un año natural de enero a diciembre, pues en este 2023 Santiago Jiménez ha roto el récord del aquel 2009 de uno de los grandes de la época. Hablamos del delantero Luis Suárez con el Ajax, que había anotado 30 goles, pues el día de ayer con su gol anotado al minuto 90 más 4, Santi Jiménez ha roto este récord. 35 partidos, 31 goles, Luis Suárez lo hizo en 32 partidos, 30 anotaciones, 19 goles en jugada, 2 goles de tiro libre, 9 goles de penal. Los de Santi Jiménez han sido 30 goles en jugada y un solo tanto de penal, así que Santiago Jiménez se convierte en el goleador histórico del Eredivisie en un año natural. Muchas felicidades a nuestro bebote orgullo nacional Santiago Jiménez. ¿Cómo están? Hoy es viernes 8 de diciembre, yo les doy una cordial bienvenida al episodio número 290 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Hoy tenemos varias cosas de qué hablar. La primera de ellas, vaya, lo más importante, la Liga MX, que ya jugó semifinales de ida, se pusieron interesantísimas. Bueno, una de ellas fue una completa masacre, la otra se puso interesante y se va a poner mejor la vuelta a mi parecer. Hablamos de los partidos entre Atlético de San Luis y América y los Pumas recibiendo a Tigres de la UNAM. Resumen de todo lo que pasó y previa, porque se juega el día de mañana y día domingo las semifinales de vuelta. También vamos a hablar de los partidos importantes. Ya no tenemos top 10, ahora solo les vamos a dar los partidos más importantes a nuestra consideración. Tenemos la NFL, semana número 13, ya se jugó el Thursday Night Football. Steelers cae ante un equipo, bueno, que pensamos que estaba haciendo tanking y al final termina ganando. Tenemos que confirmar las predicciones del resto de la semana número 13, que va a estar buenísima. Y para terminar el episodio, respondemos las preguntas que nos hicieron amablemente en nuestra cuenta de Instagram. ¡Comenzamos! Iniciamos con la Liga MX, partido antier el miércoles 6 de diciembre. Desde el estadio Alfonso Lastras, Atlético de San Luis enfrentaba al líder, enfrentaba a las Águilas del América. ¿Y qué pasó en este encuentro? Bueno, esperábamos cualquier cosa menos una goleada así de abultada y del equipo visitante. Atlético de San Luis es un equipo que estaba jugando muy bien de local, que está haciendo las cosas perfecto, o estaba haciendo las cosas perfecto, y pues al final de cuentas terminan aplastándolos. Ustedes que vieron el partido no me van a dejar mentir, yo creo que se acabó a los 15 minutos, cuando iba ganando el América 2-0, y no digo que se acabó el partido, se acabó esta serie. Gol de Diego Valdés al minuto 4, muy buen gol, muy buena jugada, y estaba acordándome justo ahorita, recuerden que no tuvimos episodio el pasado viernes, pero sí leí las preguntas que me hicieron, y me quedó marcadísima una pregunta que decía: ¿qué se siente que Cata Domínguez esté en liguilla y Cruz Azul no? Y de verdad, tenía ganas de hacer el episodio solo para responder esa pregunta. Y la respuesta, se los juro que iba a ser: no canten victoria, aficionados de San Luis. Que dudo mucho que quien me haya hecho esa pregunta fue aficionado de Atlético de San Luis. Pero en fin, no canten victoria, porque tener a Cata Domínguez a veces tiende a sentirse como ser una maldición. Y de verdad les vamos a decir qué se siente tener a Cata Domínguez y haber perdido en gran parte por Cata Domínguez en liguilla. Y bueno, en este partido dos errores para mí clarísimos de Catita. El primero de ellos es un pase larguísimo que baja Henry Martin, donde Cata en primera no sabe fildear bien el balón, deja que Henry la controle, después se resbala, Henry le da el balón a Diego Valdés, el número 10 de las Águilas del América, un grandísimo jugador Diego Valdés, remata con mucha suerte porque hay un desvío y entra el primer gol. Después, remate de cabeza de Henry Martin al minuto 14. Qué cosa, ¿no? Se le fue a Catita Domínguez, él tenía que estar en esa marca. Otra vez error del número 4 Atlético de San Luis. Vaya, ¿qué se siente tener a Cata Domínguez en Atlético de San Luis? Ahora sí que se enfrenta a rivales más poderosos, ¿no? Y en instancias finales, que bueno, nos tiene más que acostumbrados. Regresemos al tema del partido. Henry Martin anota gol al minuto 14, 2-0, yo sentí que en ese momento ya se había acabado la eliminatoria. Pero ¿qué pasa después? Nos vamos al segundo tiempo, donde en el minuto 65 Diego Valdés anota el 3-0 y no terminan las cosas. Tenía que llegar el nuevo mexicano, nuestro México colombiano Julián Quiñones, minuto 84 y minuto 90 más 5, pues 5-0. Una manita se llevó Atlético de San Luis. Pues vaya, yo creo que este partido, como dijo Luis García en su momento en contra de Nueva Zelanda, mira, vamos al vestidor Atlético de San Luis, vamos a decirle ya para qué viajamos, ya esto está completamente resuelto. Muchos dicen América tiene pie y medio, yo creo que América tiene ya el cuerpo completo en este torneo. Yo me imagino como cuando están las películas, alguien cerca de caer y nada más está sosteniéndose por sus dedos, que van cayéndose o se van soltando poco a poco. Miren, San Luis solo tiene el meñique, está sosteniendo toda su temporada con ese meñique y va a llegar el minuto uno del partido de vuelta, nada más como un requisito América salir a jugar y ahí es donde ya va a estar completamente eliminado Atlético de San Luis. La vuelta pues es el día de mañana en punto de las 8 de la noche horario de la Ciudad de México. Las Águilas del América de locales en el Estadio Azteca, donde más pesa esta localía, pues vaya, yo creo que hasta van a ganar el partido de vuelta. Y hablando de la otra semifinal, pues una semifinal ya un poquito más pareja, ya un poquito de más paridad entre ambos equipos, ya un nivel donde sí empezamos a notar que cualquiera podía ganar este partido. Los Pumas desde el Estadio Olímpico Universitario, qué escenario, qué postal, qué afición la de Pumas, la verdad es que es digno de reconocer. La Rebel y todos los aficionados de Pumas son muy, muy leales a su equipo. Pues Pumas cae 1-0 de local. En este partido se le pone complicada la eliminación. 0-1, Tigres se pone con la ventaja. El gol fue anotado por Jesús Angulo al minuto 74. Y para ser muy sinceros, siento que Pumas merecía más, pero que Pumas también fue culpable de no tener esa definición. ¿Por qué? Porque llegaron muchísimo, llegaron 12 veces, 6 remates al arco, tuvieron menos posesión, pero yo pensé que Pumas iba a ser más contundente. Hubo un cabezazo por ahí de Toto Salvio al inicio del partido que pasó muy cerca del poste. Yo dije, este es el primer gol de Pumas, aquí se va a poner interesante el partido, y al final de cuentas no. Pumas no logra sacar una ventaja, y no solo eso, sino que se va perdiendo al Estadio Universitario de Tigres. Es una situación complicada y hay varias malas noticias para mí, dos en concreto. La primera de ellas, la baja de Santiago Trigos, que fue expulsado al minuto 63. Es un mediocampista que para mí es importantísimo y estoy seguro que para Turco Mohamed es vital en su esquema. Se va expulsado, repito, al minuto 63 y obviamente se va a perder la vuelta. ¿Cuál es la otra mala noticia? Que se enfrentan a Tigres y de visita. Tigres de visita es un rival, bueno, lo que sigue de complicado. Viendo su calendario, hay pocos equipos que le marcaron dos goles. ¿Qué necesita Pumas? Pumas necesita ganar el partido por más de un gol. Puede ser que gane 2-0, puede ser que gane 3-1, bueno, vamos a imaginar que Pumas va a ganar 2-0. ¿Quiénes son los equipos que le metieron dos goles a Tigres en su casa? Uno de ellos fue en la jornada número 16, precisamente un equipo que está hoy en semifinales. Hablamos de Atlético de San Luis. Otro equipo que le marcó dos goles por lo menos en casa a Tigres fue Toluca en la jornada número 11. Y el otro equipo que le marcó dos goles por lo menos a Tigres en casa fue Santos Laguna, que le anota dos tantos en la jornada número 5. Solo tres equipos en todo el torneo le marcaron dos goles a Tigres en el Estadio Universitario. ¿Cuál es la mala noticia para Pumas? Bueno, que en la jornada 5 Tigres ganó 3-2. En el otro partido en contra de Toluca, Tigres empató 2-2. Y en el último partido en contra de Atlético de San Luis en jornada número 16, Tigres también empató 2-2 en contra de Atlético de San Luis. ¿Qué significa? Que en primera, Tigres nunca ha perdido en casa, y cuando le marcan dos goles o empata o gana 3-2. Así que Pumas va a tener que luchar en contra de lo imposible o en contra de lo que no hemos visto en este torneo completito. Tigres es un equipo súper poderoso de local, es un equipo que difícilmente pierde, es un equipo que no hemos visto caer en su casa, así que Pumas va a tener que buscar hacer historia. Ya lo ha conseguido, me duele recordarlo, pero ya pasó en contra de Cruz Azul, así que van a buscar una hazaña que sí, se podría considerar como hazaña histórica el siguiente domingo a las 8 de la noche, horario de la Ciudad de México, desde el Estadio Universitario de los Tigres. Con esto cerramos la Liga MX. Si quieren un parlay, si quieren los picks, van a tener que ir a nuestras redes sociales, precisamente en Instagram, y ahí se los vamos a dar antes de cada partido. Ahora sí, con esto cerramos la Liga MX y vamos a hablar de los partidos importantes europeos este fin de semana. ¿Qué partidos no se pueden perder en Europa? El primero de ellos es un encuentro de la Liga, ¿no? La Liga se pone buenísima cuando tenemos este tipo de partidos. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que solo hay 3-4 equipos que van a competir directamente de tú a tú con cualquiera. En este partido es el partido de Barcelona en contra de Girona el siguiente domingo, 2 de la tarde. Hoy Girona es segundo lugar, no ha perdido, bueno, solo ha perdido un partido en toda su temporada. Los últimos 5 partidos tiene 4 victorias y un empate, y el FC Barcelona en sus últimos 5 partidos, tiene 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Barcelona hoy es tercer lugar con 34 puntos. Si gana el Barça, no alcanza al Girona, pero sí le beneficiaría muchísimo a Real Madrid, que se enfrenta a Real Betis, el séptimo lugar de la Liga Española. Va a ser un partidazazo, repito, el domingo a las 2 de la tarde, horario de la Ciudad de México. El Barça recibe a Girona en búsqueda de acercarse a ese segundo puesto de la Liga Española. Hablemos de otro partido, es el partido del Aston Villa en contra del Arsenal. Bueno, Aston Villa viene de dar un batacazo impresionante, venció por la mínima a Manchester City en los partidos de media semana. El de mañana a las 11:30 de la mañana desde Villa Park, una aduana, bueno, complicadísima. Aston Villa recibe al Arsenal hoy. Arsenal es primer lugar con 36 puntos y Aston Villa tercero con 32 puntos. Qué partidazazos nos esperan. Aston Villa es un equipo que puede sorprender a cualquiera y me está gustando la forma en la que se están desempeñando. Repito, el día de mañana, 11:30 de la mañana, horario de la Ciudad de México, Aston Villa en contra del Arsenal. Otro partido imperdible es un partido de la Premier League entre dos equipos que acaban de perder sorpresivamente, Tottenham y Newcastle. Desde el estadio de Tottenham el día domingo, 10:30 de la mañana. Hoy Tottenham es quinto lugar de la Premier, Newcastle séptimo. El que gane se separa. Si Tottenham gana, se va a 30 puntos. Newcastle se queda con 26. Si Newcastle gana, se sube a 29. Y Tottenham se queda con 27 unidades. Repito, el día domingo, 10:30 de la mañana. Y para cerrar estos partidos destacados, porque estos sí son partidos imperdibles, nos vamos a la Bundesliga alemana, donde Borussia Dortmund va a recibir al RB Leipzig el día de mañana, 11:30 de la mañana. Así que va a estar a la par del partido entre Aston Villa y el Arsenal. Hoy Dortmund es quinto lugar con 25 puntos, Leipzig está en el cuarto lugar con 26, así que es un duelo directo desde el Signal Iduna Park el día de mañana, 11:30 de la mañana, horario de la Ciudad de México, partido imperdible del fútbol europeo. Estos 4 partidos de verdad que no se los pueden perder por nada del mundo porque van a estar buenísimos. Vamos a hablar ahora de la NFL. Hablemos de la NFL porque ya inició la semana número 13 con el partido el día de ayer de jueves por la noche, Patriotas en contra de Pittsburgh Steelers. Pues vaya, sorpresísima. Pittsburgh Steelers, sabíamos que iba a tener un encuentro complicado y más sin Kenny Pickett. Sabemos que Mitchell Trubisky no es el quarterback que desea nadie tener en su equipo, pero Patriotas, que iba con 2 victorias y 10 derrotas, esperaba la victoria de un equipo que tiene 7 en toda la temporada. Pues no, al final de cuentas los Patriotas vencieron 21-18 a Pittsburgh Steelers. Hablando de estadísticas, qué duelazo se aventó Zeke Elliott con 22 acarreos, 68 yardas. Sí, eso puede sonar apagado, pero también tuvo 7 recepciones. Fue el jugador que tuvo más recepciones en todo el equipo. Y eso, que Patriotas tenía solo 3 receptores en el roster. Esperábamos muchos pases hacia Juju Smith-Schuster, hacia Tyquan Thornton, hacia Jalen Reagor. Y al final de cuentas, Juju tuvo 4 recepciones, eso sí, para 90 yardas. Tyquan Thornton tuvo 3 recepciones para 17 yardas. Y Jalen Reagor, 0 recepciones. Pero Zeke Elliott, 7 recepciones para 72 yardas y una recepción de touchdown. Si hablamos de los receptores, además de Zeke Elliott, ¿quién se lleva el partido? Bueno, el tight end número 85, Hunter Henry, que con tan solo 3 recepciones tuvo 40 yardas y 2 recepciones de touchdown. Bailey Zappi también es alguien que tuvo que destacar en este partido, 19 de 28, 240 yardas, 3 anotaciones. Eso sí, sufrió una intercepción, pero no lo sufrió del todo New England Patriots, porque al final de cuentas, pues Pittsburgh Steelers no supo aprovechar esas circunstancias. Al medio tiempo, el partido estaba muy bueno. Nos fuimos 21-10 en el tercer cuarto, 0-0, se puso aburridísimo. Y al final, Pittsburgh Steelers logró sumar 8 puntos. Después de todo, no lograron conseguir la bola. New England Patriots se queda con la última posesión, se acaban el reloj y terminan con una victoria importantísima. Mitch Trubisky completó 22 de 35, 190 yardas, una anotación por aire, una intercepción. De hecho, hasta le cancelaron, bueno, le cortaron una intercepción a la defensiva, a J.C. Jackson, por un pass interference. Mitch Trubisky corrió 8 veces para 30 yardas y una anotación por tierra. Najee Harris corrió 12 veces para 29 yardas y Jalen Warren 7 acarreos para 11 yardas. Esto afecta muchísimo porque en promedio Jalen Warren estaba sumando más de 4 yardas por acarreo. Su promedio ahora fue de 1.6 yardas por acarreo. Diontae Johnson, 3 recepciones, 57 yardas, una recepción de touchdown, la única del partido para Steelers. Jalen Warren también tuvo 4 recepciones para 29 yardas, Allen Robinson 1, George Pickens 5, pero solo para 19 yardas. Es que Mitch Trubisky es como una versión light de Russell Wilson, que solo hace pases cortitos, cuando intenta uno largo, por supuesto que no va a ser completo. Pues importantísima y sorpresiva victoria de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que consiguen la tercera victoria de su temporada. Yo lo dije en nuestras historias de Instagram, creo que con esta victoria, más que beneficiar a los Patriotas, pues empiezan a despedirse de Caleb Williams, y este jugador, si es que decide quedarse en la NCAA, va a tener una posibilidad a lo mejor de estar en otro equipo, pero si decide ir al draft desde el 2024, creo que está firmado que va a ir con los Chicago Bears, a menos que vuelvan a dar su pick de primera ronda por otros años y se llenen de picks en años posteriores. Yo creo que Caleb Williams es un jugador que no se tiene que dejar pasar, así que si decide ir a este draft, lo más seguro es que se vaya con los Osos de Chicago. Así quedó este resultado y vamos a confirmar el resto del calendario de la semana número 14. Me estaba equivocando, dije semana 13, ¿verdad? Es semana número 14, la semana en la que regresa oficialmente Justin Jefferson a jugar con Minnesota Vikings. Ya para qué, ya en mi fantasy ya estamos eliminados, pero bueno, seguimos con aspiraciones de playoffs en la NFL. Hablemos de los partidos de las 12 de la tarde horario de la Ciudad de México, Falcons en contra de Tampa Bay Buccaneers. Sigo creyendo que Falcons se lleva la victoria. Ravens en contra de LA Rams, domingo a las 12, transmisión por Fox Sports. Nos quedamos con Baltimore Ravens. Chicago Bears recibiendo a Detroit Lions, transmisión por Game Pass. Nos quedamos con Lions. Este partido es importantísimo para todas las quinielas porque va a estar repartidísimo. Yo creo que hay dos partidos que son de los más repartidos. Tres, vamos a ondear más. El primero de ellos es Bengals recibiendo a Indianapolis Colts. Me quedo con la victoria de Colts, aunque creo que iríamos ahí con el underdog. 12 de la tarde, transmisión por aficionados. Otro partido que es muy complicado de predecir, y más si Trevor Lawrence no juega, es el Jacksonville Jaguars en contra de Cleveland Browns. Domingo a las 12 por Fox Sports 2. Y se las pongo muy fácil. Si Trevor Lawrence juega con Jaguars, pongan Jaguars. Si CJ Beathard es el quarterback titular, vámonos directo con Cleveland Browns, porque va a ser un duelo de defensivas y la defensiva de Browns sin duda es mejor que la de Jaguars. El siguiente partido, Santos de Nueva Orleans en contra de las Panteras de Carolina, el pick de Chicago Bears. Pues nos quedamos con los Santos de Nueva Orleans. Jets en contra de Houston Texans, domingo a las 12, nos quedamos con Houston Texans. Mis Minnesota Vikings visitando el estadio Allegiant, el estadio de los Raiders de Las Vegas, a las 3:05 de la tarde. Me quedo con la victoria de Justin Jefferson y de mis Minnesota Vikings en lo que puede ser un gran regreso para Jetas. El siguiente partido es el San Francisco en contra de Seattle Seahawks, domingo 3:05 de la tarde, transmisión por el 9. Ojito con Geno Smith porque han contratado a otro quarterback nada más para ser preventivos. Está lesionado de la ingle, ha sido limitado en las prácticas y no estamos completamente certeros de que vaya a jugar. Aún así nos quedamos obviamente con la victoria de San Francisco, nada más ojito en los fantasy. El siguiente partido, este es el tercer duelo que es muy complicado de predecir. Domingo 3:25 de la tarde, transmisión por Fox Sports. Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes recibe desde Arrowhead Stadium a Buffalo Bills, a Josh Allen, un duelo que se puede convertir en clásico, que ya nos ha regalado grandes partidos. En esta ocasión nos vamos a quedar con Kansas City Chiefs. El siguiente partido, Chargers desde SoFi Stadium recibiendo a Russell Wilson y Denver Broncos, 3:25 de la tarde, transmisión por Fox Sports 2. Nos vamos a quedar con la victoria de los Broncos regresando a su muy buena racha que tenían antes de perder la semana número 13. El siguiente partido, Dallas Cowboys en contra de las Águilas de Filadelfia. ¡Puf! Complicadísimo, y dejamos a las Águilas de Filadelfia el partido del día miércoles como nuestro favorito. Bueno, en el episodio del día miércoles como nuestro favorito, va a ser el único partido que vamos a cambiar en esta semana. Domingo de Sunday Night Football, 7:20 de la noche, transmisión por ESPN y Star Plus. Habíamos puesto Águilas, nos vamos a quedar ahora con la victoria de Dallas Cowboys. El siguiente partido en la doble cartelera de Monday Night Football, Miami Dolphins. Los Delfines de Miami juegan el lunes por la noche, lunes a las 7:15, en contra de Tennessee Titans, transmisión por ESPN y Star Plus. Y en simultáneo, New York Giants desde MetLife Stadium reciben a Green Bay Packers. Por cierto, nos quedamos con Delfines, obviamente. Giants recibe a Packers el lunes 7:15 de la noche, transmisión por Fox, no es cierto, por ESPN 2 y por Star Plus. Me quedo con la victoria de Jordan Love y de Green Bay Packers. A lo mejor y juega Aaron Jones, ¿eh? Es poco probable, pero en una de esas regresa a jugar para sus fantasy. Vaya, si es sumamente necesario. Yo tengo por ahí la duda si juega Aaron Jones. estar entre, no, Deontay Johnson iba a decir, no, entre Quentin Johnston y Aaron Jones. En ese caso yo metería a Aaron Jones, pero si no juega Quentin Johnston no me parece una de las peores opciones. En fin, ustedes decidan cuál es la mejor decisión con su fantasy fútbol. No esperen mucho si es que si juega Aaron Jones, a lo, de verdad, a lo mucho, como un máximo techo, esperen unos 10, 11 puntos del jugador número 33 de Green Bay Packers. Con esto cerramos la sección de la NFL y vamos a terminar el episodio respondiendo alguna de las preguntas que nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram. Bueno, tenemos varias preguntas. La primera de ellas, ¿será campeón la Unión de Curtidores? ¡Por supuesto que sí! ¡Vamos con todo! ¿En qué año estamos? ¿1960? ¿70? Un saludo a quien hizo esta pregunta. Vamos a responder otra. ¿Remontarán mis Pumas? Esta es una muy buena pregunta. No hay que dar por vencido a los Pumas. De verdad, no hay que eliminarlos ya. Solo son 2 goles de diferencia. Sé que pueden. Le ganaron a Tigres, de hecho, en la temporada regular. Eso sí, el resultado fue 2-1. Y fue en el Estadio Olímpico Universitario. Pero Pumas es capaz, de verdad. Si lo estamos dando por muertos, estamos haciendo un error. En las apuestas, yo metería un doble oportunidad porque está pagando muy, muy bien. Hoy está pagando la victoria. Victoria de Pumas más 333. ¿Es posible? Claro que es posible. Pero una doble oportunidad entre un Pumas y empate te está pagando más 100. Que si me lo dan ahorita, yo lo voy a tomar sin problema alguno. Claro que los Pumas tienen posibilidades, pero si empezamos a hablar objetivamente, creo que no. O sea, no hay que dar muerto a los Pumas, eso es evidente. Pero que vayan a remontar, que vayan a clasificar a la final, la verdad es que lo dudo y se cumpliría nuestro pronóstico. Esta final es amarilla y este torneo va a ser amarillo. ¿De quién? Todavía no decidimos. ¿Quién será el MVP de la liguilla? Muchas preguntas de la Liga MX y es evidente que vamos a responder varias de esas. ¿Quién será el MVP de la liguilla? Esta es una muy buena pregunta. Hasta el día de hoy, Henry Martin lleva 3 goles en esta liguilla. ¿O 4? Ya no me acuerdo. Vaya, Henry Martin va a ser el MVP de esta liguilla. Puede que anote gol si es que lo meten en el partido de vuelta. Y en la final es el centro delantero de las Águilas del equipo que está jugando mejor a la ofensiva, creo. Y bueno, no tengo duda que si América es campeón, Henry Martin va a ser el MVP de la liguilla. Y hablando de MVPs, aquí estoy viendo otra pregunta. Mi Dak para MVP, hablando de la NFL. Dak Prescott para MVP. ¿Tiene las cartas? Por supuesto que tiene las cartas, las credenciales, la marca con Dallas Cowboys. Imagínense si logra clasificarlos rebasando a las Águilas de Filadelfia. Este partido que viene de Sunday Night Football es importantísimo para las aspiraciones de Cowboys de cara a ser el primer lugar en la división. Vaya, yo creo que Dak tiene las posibilidades, de verdad que sí tiene las posibilidades. No tiene que equivocarse, tiene que sacar muchas victorias con Cowboys. Yo creo que si gana este domingo en contra de las Águilas de Filadelfia, rebasa a Jalen Hurts en la candidatura como MVP. Dak Prescott tiene muchas posibilidades y creo que sí puede lograrlo. Vamos a responder a otra pregunta. Miren, y aquí hay una de las Águilas del América. América es claro favorito para ser campeón. Yo no diría que es claro favorito, con mayúsculas como aquí lo escriben. Es favorito. Para mí América sí es favorito para ser el campeón. Yo creo que si lo dividimos al día de hoy en porcentajes, el América para mí tiene un, vamos a pensar, un 40% de posibilidades de ser campeón. Y los otros 30 se los reparten Tigres y Pumas. ¿Por qué? Porque San Luis tiene un 0%, 0%, de verdad, si le pudiéramos sumar menos o restar, se podría, de verdad, se haría. San Luis está completamente muerto, a San Luis ya nadie le tenga fe, a San Luis nadie le crea, ya, esta final es de las Águilas del América en la visita, en el partido de vuelta va a ser en el Azteca, pero no, para mí América no es un claro favorito, es un favorito sí, un claro no, para mí. Si tuviéramos que repartir esos 30 y 30 entre Tigres y Pumas, hasta le andaría quitando unos 5% a Pumas para dárselo a Tigres. La final será amarilla. América es favorito. Tigres es un equipo también que tiene muchas posibilidades de ser campeón. Así que pues yo lo pongo parejo. Pero América sí es un 5-10% favorito más que Tigres. Otra pregunta y vamos a terminar con esta. Y esta es una excelente pregunta. ¿Quién clasifica en cada grupo de la Copa América? Y qué bueno que me hacen esta pregunta porque se me había olvidado mencionarlo en el episodio. Ya se hizo el sorteo de la fase de grupos de la Copa América 2024. ¿Quién está en cada grupo? Recordemos que el bombo 1 era de Argentina, México, Estados Unidos y Brasil. El bombo 2 estaba Perú, Venezuela, Uruguay, Uruguay y Colombia. En el bombo 3 estaba Chile, Ecuador, Panamá y Paraguay. Y en el bombo 4 estaba Jamaica, Bolivia, el ganador de la eliminatoria de CONCACAF 1 y 2, que son los partidos entre Honduras y Costa Rica, y Trinidad y Tobago y Canadá. Bueno, pues ya se dieron a conocer los 4 grupos de esta Copa América. En el grupo 1 o grupo A, pues está Argentina, Perú, Chile y el ganador de CONCACAF 2, que esto le va a dar una emoción espectacular, porque para mí el ganador de la eliminatoria o del repechaje 2 de CONCACAF va a ser Canadá, obviamente. Entonces imagínense un grupo con Argentina, Perú, Chile y Canadá. ¿Quién clasificaría? Yo creo que sí logra clasificar Canadá y Argentina. En el grupo 2, que es el grupo de México, bueno, solo hacía falta que nos cambiaran a Jamaica por Bolivia y teníamos el grupo más fácil de los primeros o del primer bombo, ¿eh? Tenemos a Venezuela, a Ecuador y a Jamaica. No hay que menospreciar a Ecuador, recordemos la Copa del Mundo. Ecuador es un equipo que puede sacar la casta, tiene un valor, una plantilla de 193 millones, así que vaya, no es poca cosa, ¿eh? México, el valor de su plantilla es de 204, no hay mucha diferencia. El valor de Jamaica es de 86 millones, de Venezuela 46 millones, yo creo que va a clasificar México. Y el segundo lugar o el primer lugar, por ahí se lo van a discutir, está complicadísimo, pero creo que sí logra clasificar la CONCACAF en este grupo. México y la selección de Jamaica, no hay que menospreciar Ecuador para nada, ¿eh? En una de esas clasifica Ecuador y Jamaica y a México me lo cepillan. Grupo número 3 está Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. ¡Qué grupazo! Para mí este es el grupo de la muerte, Estados Unidos siendo cabeza de grupo, Uruguay que se va a llevar y se va a comer para mí esta Copa América, la selección panameña que ya lo vimos en CONCACAF, es una selección muy muy poderosa, y Bolivia que pues no va de visita, va a dar su pelea, va a ser como en las eliminatorias de la CONMEBOL, a lo mejor le saca la posición a Panamá, le saca ese tercer lugar, pero para mí los clasificados van a ser las Barras y las Estrellas en segundo lugar y en primer lugar con 3 partidos ganados la selección uruguaya. En el grupo 4, el último grupo de esta Copa América 2024, está la selección brasileña con un valor, la única selección que supera los 1,000 millones, 1.04 billones de euros en su valor de plantilla, junto con la selección colombiana, la selección paraguaya y el ganador de la eliminatoria del repechaje de la CONCACAF número 1 entre Honduras y Costa Rica. Aquí sí no sabemos quién pueda ganar, en una de esas gana Honduras, Entonces imaginemos que clasifica Honduras, está Brasil, Colombia, Paraguay y Honduras. Paraguay y Honduras no tienen mucho que hacer en contra de estos dos gigantes. Para mí clasifica la selección brasileña y la selección colombiana. Así que nada más para resumir y respondiendo la pregunta de quién clasifica en cada grupo de la Copa América. Gracias por hacer esa pregunta. A Argentina, Canadá, en el grupo 2 México y la selección de Jamaica. En el grupo 3 Estados Unidos y Uruguay y en el grupo 4... Brasil y la selección colombiana, y las finales se van a poner súper interesantes. Es vital, importantísimo para México clasificar como primer lugar de este grupo número 2 de la Copa América. Con esto terminamos la sección de preguntas y también cerramos este episodio, edición número 290. Yo les agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba Ricardo-Cerón-bajo en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenla increíble, disfruten mucho de este fin de semana que se pone súper interesante, súper bueno en todos los deportes. Gocen la NFL porque esta semana número 14 va a estar buenísima. Me despido con un fuerte abrazo. Bye.